Herrera en COPE.
Estar informado.
Conozco a Fernando Rueda hace varios sacos de años. Y he hablado con él en muchas ocasiones de todos estos asuntos. Cuando Fernando Rueda, periodista, especialista además en informaciones clasificadas y en el siempre proceloso mundo de asuntos de espionaje y otro más, habla con Mikel de Jarza, amigo mío, en esas conversaciones cruzadas se acreditan muchas de las cosas que han ocurrido en nuestro país por las cañerías, entre alcantarillas, por los tejados, por las azoteas, pero siempre al margen del primer plano de la actualidad, y que nos son desveladas gracias a los varios libros que ya Fernando ha publicado. Mikel de Jarza hace memoria de aquellos años en el que la inteligencia española se infiltraba y lograba grandes avances en la lucha contra el terrorismo. Cuando están juntos y se ponen a hablar, me imagino que el tiempo pasa tan rápido que se les olvida hasta comer. Y yo he comido con alguno de ellos y es aficionado, puedo decir. En las grabaciones de aquella charla se oye el canto de los pájaros de un olivo, pero ellos no recuerdan haberlo escuchado durante esas grabaciones. Eso quiere decir que el contenido es tan importante que perdieron otros pequeños detalles. A ese nivel de concentración pueden ustedes llegar si leen Secretos de Confesión. El resultado de esas aventuras de Lejarza, a pocos meses de que se cumplan 50 años de la Operación Lobo. ¿Ustedes han oído hablar de la Operación Lobo? Quizá los más viejos del lugar tengan noción de algo que fue efectivamente una de las grandes hazañas, una de las operaciones más arriesgadas, valientes, de los servicios de inteligencia españoles, protagonizado por Lobo, que responde al nombre de Mikel de Jarza. Mi querido Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, es en realidad, es la continuación de Yo Confieso, donde tú tienes el acceso a conocer todos los detalles que Mikel te ha querido contar de aquella operación y de otras cosas. ¿Es la conversación más personal de Mikel de Jarza?
Sin ninguna duda. Cuando nosotros nos ponemos a... Porque llega un momento en que Mikel, yo le había dicho, Mikel, hace años, tienes que contar la historia, pero la tienes que contar tú. Y entonces llega un momento en que Mikel me dice, Fernando, ha llegado el momento. Y entonces nosotros queríamos hacer un libro con muchas cosas. Y al final lo que hemos hecho es, Yo Confieso, que son las memorias contadas por Mikel en primera persona, descarnadas, crudamente, con tacos y con adjetivos. Y luego había nos quedaba que lo quitamos de ahí un segundo libro, en el cual queríamos dar voz a la gente que había estado, que conoció de primera mano esa parte de Mikel, pero que nunca había hablado. Estoy hablando de su familia, de sus hermanas, su cuñada. Estoy hablando de agentes del servicio de inteligencia. Lo que pasa es que luego esto se ha convertido en un puzzle, en el cual hemos incluido, por ejemplo, amenazas, nuevas amenazas, ahora actuales, o de la banda terrorista, de los restos de ETA. Hemos incluido, por ejemplo, historias que Mikel ha contado, su lado misterioso, y luego otras cosas, entre ellas una conversación en la que yo finalmente le he preguntado aquello personal, aquella parte más humana de Mikel, que te diré algo, te avanzaré algo, Carlos. Yo me he quedado a veces patidifuso de ver cómo Mikel determinados problemas personales, no es que no se los hubiera querido plantear, es que yo creo que había preferido no hacerles frente.
Claro, en este libro de las conversaciones te das cuenta que 50 años después de la infiltración nunca ha analizado detenidamente lo que pudo sentir su familia, ¿no?
No. hasta tal punto que el intríngulis de este libro nos lleva a que yo le digo, hacemos una lista, por ejemplo, las hermanas, y Miquel hace una gestión, les dice, estamos haciendo otro libro, ¿queréis hablar con Fernando? Porque obviamente esto es un tema muy delicado. Sus hermanas, por ejemplo, llevan 50 años que nunca han hablado con nadie. Incluso cuando iban los periodistas a ofrecerles dinero para que dijeran cosas de Miquel. Y a sus padres también, que nunca aceptaron. Y entonces, cuando yo iba, Miquel no me decía pregúntalas o dilas o que nada, ¿no? Entonces yo me quedaba alucinado de los recuerdos. Y lo que me temo es que Miquel también se ha quedado alucinado y ha descubierto muchas cosas leyendo esas entrevistas, cosas que él, bueno, pues por lo que fuera, no había querido afrontar.
Miquel nunca habla, lógicamente, hace una vida normal, hace una vida normal, tiene sus trabajos, tiene sus aficiones, vive relativamente tranquilo, pero con mucha prudencia. Y una de esas prudencias le lleva a no ser un personaje público del que muchos desconocen el rostro. Pero hoy tengo la oportunidad de contactar con él y le podemos escuchar. Miquel Ejarza, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos.
Miquel, supongo que este relato te sirve para darte cuenta de cómo afecta un trabajo como el tuyo a la familia y a los amigos, ¿no?
Sí, totalmente, la verdad es que sí, porque, como ha dicho Fernando antes, con el primer libro, a mí me ocurrió una cosa, ¿no? Una vez un amigo se acercó a mí y me dijo, he leído el libro y parece ser que lo noto como falto de contenido. Y le digo, ¿falto de contenido? Y me dice, sí, es que parece un resumen, parece. Claro, eso me dio un poco que pensar, ¿no? Porque meter toda una vida, 50 años de vivencias, de peligros constantes, continuamente, o sea, cada minuto, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Entonces lo pensé, llegó un momento en que dije, bueno, mira, y le llamé a Fernando y le digo, Fernando, mira, ya es el momento de que hagamos una segunda parte del libro y cerremos ya toda la historia.
¿Tú llevas 50 años, sigues viviendo escondido?
Claro, con todas las medidas de seguridad de siempre, ya se convierte en una costumbre, porque es la única manera de vivir, ¿no?, en una situación como la mía. Yo sigo amenazado, soy el objetivo número uno de la banda, bueno, de gente de la banda, ¿no? O sea, hay algunos que están todavía por ahí teniendo muy claro los objetivos que hay todavía, ¿no? Aún yo soy número uno, todavía queda alguno más por ahí también.
Pero hoy en día ETA está desactivada, o eso dicen.
Bueno, está desactivada una forma de ETA, lógicamente. La forma de los asesinatos de ETA no podía seguir. Era imposible que siguiera porque las fuerzas de seguridad del Estado ya no podían con ellos. En el momento que salió en la Guardia Civil el GAR, o salió el GUEI, en el momento que se crearon los GEOS, etcétera, ETA sabía perfectamente que no podía seguir hacia adelante. Si a eso le añades que los servicios de inteligencia tenían una tecnología súper avanzada, etcétera, ya no tiene sentido, no pueden. No tenía sentido antes, no tenía sentido muchos años antes. Pero bueno, ahí es cuando ya dejan las armas y se dan cuenta de que ganan mucho más por la parte política, que es la que lo querían, ¿no?
¿Tú te has sentido, Miquel, traicionado en algún momento o abandonado en algún momento?
A ver, una gente como yo, una gente negro, una gente que vives a tu aire prácticamente, solo tienes muchos momentos en los cuales te sientes solo. Solo, muy solo. Pero en el fondo siempre crees o tienes la seguridad de que te cuidan de alguna manera, ¿no? Pero eso no te suple, no te cubre todo, ¿no? O sea, no es el sentirte tú mismo solo, ¿no? Es que arrastras una familia, arrastras todos los problemas de la familia, arrastras una vida que es totalmente diferente, es una vida muy difícil. No es lo mismo que una vida de cualquier persona que puede llevar una vida regular, ¿no? Yo no puedo llevar una vida regular, es imposible llevar una vida regular. tienes que adaptarte a mil cosas, tienes que cambiar de vivienda continuamente, de zonas, cambiar de... No puedes tener amigos fijos, ¿no? Es que es una vida totalmente, completamente difícil.
Supongo que dejarte la barba unas veces, otras veces quitártela, el pelo más largo, más corto.
Cambiar, exactamente, cambiar. Cambiar de aspecto,
cambiar peluquero, vamos.
Totalmente. Cambiar peluquero, cambiar de todo, ¿no? Y subsistir, sobrevivir, que claro. Es lo difícil.
Además de ese grupo de la ETA, ¿hay alguien más que quiera matarte?
Eso ya no lo sé. No lo sé. Sí, hemos comentado, en el libro lo hablamos, ¿no? De que el servicio me quiso quitar de medio.
¿Cómo que el servicio te quiso quitar de medio?
Se ha comentado, ¿no? En el libro lo hablamos de alguna manera. Lo que pasa es que es una de las cosas que yo también quiero matizar un poco, ¿no? El servicio ha habido en ocasiones, vamos a ver, yo, estamos hablando de tiempo atrás, ¿eh? Estamos hablando de los años, hasta los años 80 y algo. No hablamos de ahora, porque ahora el trato hasta ahora ha sido muy bueno y no puedo quejarme, ni mucho menos. Pero en un principio, cuando la primera actuación, cuando se recogieron 2.000 casquillos de bala que me habían disparado, etcétera.
En una redada que hubo en Madrid en 1975.
Sí, ahí resulta que bueno, ya vieron que tenían pillados a unos de los más importantes, a Wilson, a Pi, etcétera, eran los elementos operativos más importantes, prácticamente, ¿no? Había otros más importantes, pero bueno, los operativos. Ya ahí vieron que era tan importante, porque yo creo que en ningún momento pensaron que íbamos a llegar a tanto, que yo por mí mismo tuve que buscarme la salida, porque allí murió uno, otro cayó herido, el otro también cayó herido, y yo pues me libré por mí mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, con el tiempo, después, el jefe al que yo más quería, cuando se jubiló, me contó que habían echado a suertes y que habían... No, primero, en ese momento, hubo un general que dijo, porque dijeron los compañeros... Y Miquel, el lobo, es nuestro, ¿y qué hacemos con él? Y dijo, todos de la oficina, todos fuera de la oficina. Y dicen, ¿y el lobo? Y dicen, no os preocupéis del lobo. Y luego, otro terremoto. Esto me lo cuenta a mí el jefe, ¿no? Uh-huh. El lobo será otro terremoto. Porque bueno, para él se conoce que era tan importante la operación esa que... Bueno, pasa eso... Y después pues hay otra situación en la que también me mandan a Argelia y bueno, también me dice lo mismo. El mismo jefe me dice que bueno, nosotros pensamos que en Argelia ya te quedabas allí, ¿no? Luego viene otra situación también que me mandan a México para que México pierda y demás y tal. Pero son ese tipo de formas en aquel momento, en aquellos años, de quererse quitar de medio pues una persona, un agente... Un agente negro que ha hecho una operación importante para ellos, porque luego viene una segunda parte todavía más importante, y cuando ya ven que es una situación que para ellos les desborda, que es súper importante, pues ya tú te conviertes en un agente molesto, un estorbo. Fíjate, Carlos, yo he llegado a comprender esto con el tiempo. O sea, a estas alturas yo lo entiendo. Entiendo lo que ocurre, ¿no? Porque luego yo también he tenido que infiltrar a alguno, etcétera, ¿no? Y llegas a entenderlo. O sea, no lo comparto, pero lo entiendo, ¿eh? Uh-huh. Entiendo que un agente negro se vuelve molesto, se vuelve un estorbo. Claro. Pero el problema es que en aquellos tiempos no sabían darle salida, ¿eh? Ahora yo creo que ya habrán aprendido ya.
¿Estuviste también en la lucha contra el narcotráfico?
También hicimos una operación también contra el narcotráfico. Bueno, una operación muy interesante, porque fue una operación que en principio era contra un tema de tráfico de armas. En el tema de tráfico de armas surgió el narcotráfico también, y al final pues, surgieron otros temas ya más complicados que se cuentan en el libro, pero que son políticos, y bueno, como tampoco iremos por aquí meternos en política, claro. Pues
saludos. Y tú a tu familia la ves regularmente, aunque te llames unas veces Antonio, otras José, otras Paco, otras Eulogio.
No, lo peor ha sido eso. Yo, por ejemplo, pues murió mis padres, no sé ni dónde están enterrados, no pude verlos, Los vi, a mi padre lo vi 2 años antes de su muerte, pero lo vi un momento nada más en un hospital. A mi madre hacía 18 años que no la había visto, pero ese momento que la vi fueron 5 minutos. 5 minutos, porque la vi en Bilbao.
Pero porque tú crees que estaban, sabían quiénes eran tus padres y por lo tanto pensaban que observándoles a ellos podían encontrarte a ti.
Sí, lógicamente. Ellos estaban observados. No se metieron con ellos ni nada, pero estaban completamente observados. Siempre, siempre. Además, contamos, ¿verdad, Fernando? Una experiencia en la cual yo fui a visitarlos una vez. Y bueno, esas intuiciones que he tenido y tal, pues de repente pues salimos corriendo y de hecho pues uno de los bar de abajo, etcétera, habían avisado que había un coche allí matrícula Madrid, que habían ido probablemente a ver a los padres de Miquel Ejarza. Y realmente apareció un comando de todo después.
A mí hay una cosa que me encanta, y es que esa última vez que va a ver a su padre, hacía tantos años que no le veía, que de repente su padre le ve y le dice: hijo, qué viejo estás. Claro, sí. Que un padre te diga eso es... Claro, es...
Sí, sí, hubo dos cosas, ¿no? Me dice: qué viejo te veo, hijo. Y otra cosa que me dejó planchado, ¿no? Me dice: ¿vas armado, hijo? ¿Vas armado? O sea, y no, ahí notas el miedo, ¿no? El miedo de tu padre, que tiene el miedo de que tu hijo pues ni siquiera vaya armado, siquiera.
Tú, lógicamente, siempre vas armado.
Siempre, ¿no? Sí.
Y con destreza suficiente para defenderte en cualquier momento de situación.
Feo decirlo lo mismo, pero la verdad es mucho.
Claro. En el día a día, ¿quiénes de los que te rodean, más allá que tu círculo más íntimo de tu familia, saben que tú eres Miquel Ejarza?
Pues hay algún amigo de correrías, ¿no? Que digo, a ver, uno ahora se dedica, ya con los años que tenemos, pues, lógicamente, cambia un poco la vida, entonces, pues tienes tus pequeñas aficiones, pues un día vas a pescar, etcétera, y tienes, pues, algún amigo que sí. Sabe perfectamente quién eres, ¿no? O sea que.
¿Ha habido gente a la que le haya dado algún tipo de miedo estar cerca de. O que no quiera saber nada con el lobo?
Sí, siempre ha habido gente. Bastante gente. Bastante gente que en cuanto saben el peligro que hay alrededor mío, huyen. Huyen. Es que. A ver, en la posición mía. Es difícil tener amigos, de verdad. Es muy, muy difícil, ¿no? Porque la gente tiene miedo.
O tenerlos mucho tiempo.
Sí.
Claro. Yo te he visto algunas veces, he estado contigo y siempre te he visto un aspecto diferente. Yo no sé ahora qué aspecto llevas, pero tampoco voy a pedir que me lo describas, ¿no? Pero te he visto con barba, sin barba, el pelo largo, el pelo corto, con gafas, sin gafas, más gordito, más ligero, más... Eso es una gincana diaria, ¿no?
Sí, la verdad que es una vida difícil, Carlos. Es una vida que estás en continuo... Estás en guardia continuamente, ¿no? Estás completamente en guardia. Tú imagínate cuando vas con tu coche hacia casa, etcétera, pues tienes que en el camino, das 40 vueltas a una rotonda, cambias de dirección, vas a otro sitio. Va siempre así. Yo cuando salgo de casa, o de un garaje, tal, salgo con la mano en la pistola. Porque no sé lo que me espera en la calle, ¿no? O sea, que tienes... Tu vida es así. Te acostumbras, ¿eh? Es una vida que te acostumbras. Al final se convierte en una costumbre. Te acostumbras a ir con la sombra de la muerte.
Pero han pasado 50 años. La situación es otra, muy distinta. Estás muy oculto. Seguramente nadie tiene ni idea... De dónde paras tú habitualmente, ni tus más íntimos, ¿no? ¿Todavía eso es imprescindible?
Sí. Mira, hemos dicho antes que ETA ha terminado, etcétera. Ha terminado la forma de ETA, ¿no? Pero el odio, la semilla del mal de ETA, sigue allí y seguirá donde durante muchísimos años. Eso no se lleva tan fácil. Y el peligro, yo ahora creo que es mayor que antes. para mí es mayor. Porque ahora, si mañana aparece alguien y me da dos tiros, no van a decir que ha sido ETA. ¿Tú te crees que va a decir Bildu que hemos sido nosotros? ¿No? Como cómodos que están ahora, están en el poder. Ahora, a ver, nosotros luchábamos por nuestro país, ¿no? Y trabajábamos por nuestro país. Pascal adelante. ETA luchaba matando, asesinando, ¿eh? Y de premios han llevado que están en el poder. O sea, la diferencia es esa, ¿no? Entonces, ahora Bildu no iba a decir, hemos sido nosotros, lógicamente, y dirán, no, como lanzamos el llamamiento al pueblo vasco para que, como era un traidor, etcétera, y demás y tal, pues nada, pues se la carga por ahí cualquiera, porque...
Yo añadiría dos casos muy rápidos. Uno, Dennis Donaldson era un infiltrado en la cúpula del IRA. El IRA acabó en 1998... y le pillaron en el 2006, cuando 8 años después de la paz, y lo mataron. ¿Cómo lo mataron? Con una escopeta de caza. ¿Qué es lo que pasó? Que el Sinn Féin dijo, nosotros no tenemos nada que ver, y al final murió, pues, de eso, de un tiro. Y luego está más cercano el caso de Salman Rushdie, ¿no? Salman Rushdie le lanza la fatwa en Irán, y 33 años después, un joven coge un cuchillo y le ataca. Y lo mismo dice el gobierno de Irán.
Esa es la diferencia, Fernando, de que, a ver, ellos pueden moverse por todo el territorio español, ¿eh? Pero yo no me puedo mover a ninguna parte, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a decir que ha terminado todo? No, todo no ha terminado. Yo diré, ha terminado todo el día que yo vea que un guardia civil se va vestido por Oñate, o por cualquier pueblo de, por las Arte, por cualquier pueblo de Guipúzcoa, de Vizcaya, y pues se pasea tranquilamente con su traje de guardia civil o sabiendo que es guardia civil. Y eso no lo vamos a ver. Entonces, no ha terminado del todo. Ha terminado una forma, lógicamente, y gracias a Dios, ¿no? Pero quiero decir que el problema este que existe ahí es la raíz del mal. Es la raíz del mal. Ya veremos lo que ocurre con el tiempo, ¿no? Ya veremos.
Pero pues, Miquel, yo te deseo siempre lo mejor, tú lo sabes, todas las veces que hemos hablado, porque yo como español tengo que agradecerte que tú te jugases la vida en una operación que, leída, puede parecer un relato novelado de un superagente infiltrado en los centros del mal, pero sin embargo era real. La operación Lobo contra ETA hace 50 años, a los españoles nos sirvió para liberarnos de las amenazas de unos cuantos, de una, prácticamente toda una estructura de la banda ETA. Así que por aquello te sigo dando las gracias y sigo estando a tu entera disposición. Y ya me darás la marca de tu peluquero, el que te hace las pelucas. Sé que no sé si llevas peluca siquiera, o si te arreglaste la barbilla, pues eso. Te deseo un futuro tan magnífico como mereces, Miquel.
Muchísimas gracias, Carlos. Siempre a tu disposición, ¿eh? Y bueno, vamos a ver lo que dura esto.
Esto, gracias, Miquel. Bueno, Fernando, es bueno leerse antes, yo confieso, que Secretos de Confesión, o se puede ir, como en algunos capítulos de las series, directamente a Secretos de Confesión.
Secretos de Confesión es... una historia completamente distinta de Miquel, es otro enfoque del tema completamente distinto. Unas son las memorias, que yo las aconsejo, porque aunque se vendió un montón, hay nuevas ediciones, por lo tanto la gente lo va a poder conseguir, pero Secretos de Confesión es una historia, quizás aparece el Miquel más humano, el Miquel que no solo se infiltró en ETA, sino que durante muchos años estuvo infiltrándose en grupos terroristas, que estuvo haciendo otros tipos de cosas. Y por lo tanto, digamos que te puedes acercar a Secretos de Confesión al margen de Yo Confieso.
Fernando Rueda, muchísimas gracias, enhorabuena siempre. Enhorabuena por tu trabajo, que es espléndido.
Muchas gracias, y no lo has recordado tú, pero recuerdo yo que hace 29 años apareció La Casa, mi primer libro,
¿sí?
Y en el momento en que fui a tu programa, que estaba en estos momentos en esta casa, y que en la semana siguiente hicieron 3 ediciones y y fue el libro más vendido, o sea que como padrino vales mucho.
Me acuerdo que me contabas un día, dice, donde más venta hubo ese día del libro fue en el Corte Inglés de Princesa, lo cual se deduce, el CNI está cerca, bueno, la prolongación de Princesa, en la carretera de La Coruña, dice, ahí han ido todos los del centro directamente a comprarlo.
El libro.
Secretos de confesión. Fernando Rueda en conversaciones con Miquel Lejarzal, que hemos tenido esta mañana. Gracias, gracias, querido Fernando.
Gracias, un abrazo.
Herrera en COPE.
Estar informado.